Bueno, Albu, esto es el podcast. ¿Cómo la ves?
Pues bien.
No, es que a ver, yo comienzo el podcast realmente porque, bueno, uno, estamos tomando un vinito. Y dos, tú me estás comentando toda esta experiencia de ayahuasca, ¿sabes? Y me causa curiosidad. Me causa curiosidad porque yo en algún momento pretendo también consumirla. En algún momento en el cual yo me sienta y también obviamente esté en una situación psicológica mucho más estable, que no esté medicado.
Que ¿estás no... medicado?
Sí,
yo
estoy medicado.
Yo
sí.
¿De qué te medican?
Tengo dos pastillas diferentes. No sé para qué sirven. No, no sé cómo funcionan.
Pero te las comes.
Pero me las como.
Eres muy buen ciudadano.
Sí. Sí, creo. A ver, si tú tienes un problema en un riñón, tú te lo tomas las pastillas.
Ah, bueno, sí, claro.
Sí. Entonces, creo que es... Y voy a decir una cosa, no creo que estas pastillas me hayan traído a mí más paz ni más calma, sino han sido... Es difícil decirlo. Es difícil notar la diferencia, porque es el proceso gradual del efecto de la pastilla tarda mucho tiempo. O sea, tú tardas 3 meses, o bueno, no, tampoco, tal vez un mes, en que sientas como que una diferencia con respecto al mes anterior. Entonces como que tú dices como que bueno, día a día tú no sientes la diferencia.
Te está sucediendo.
Sí, sí, sí. Y si se deja de consumir, es inmediato que tú sientes. Eso sí, y es bastante fuerte. Entonces también, digamos, el hecho de remover los medicamentos también se vuelve algo gradual. Obviamente, por los mismos motivos no consumo o no entro en ningún ritual de ayahuasca como tal.
Está bien. Pues
pero me da curiosidad, tú acabas de tomarlo.
Sí.
Viernes Santo, ¿no?
Amén. Yo diría que el sábado a las 12 de la noche estábamos ya... A las 12 estábamos dándole inicio a la ceremonia.
¿Y cómo fue?
Pues asistieron más personas de las que yo me esperaba. Yo esperaba un grupo como de 30 personas, ¿no?
¿30?
No, éramos 80.
¿80? Uy, ¿pero qué? ¿Eso era un anfiteatro? ¿Qué?
¿30 era un poderoso?
¿En serio?
Sí, poderoso. ¿Sabes la tortuga de Kung Fu Panda?
Sí.
¿Se parece a él? ¡Mucho! Yo lo miraba y digo, ¡uy! Una tortuga de Kung Fu Panda, una tortuguita muy sabia. Digo, seguro que él fue tortuga en otra vida. La cara, weón, o sea,
sí.
La música cuando tocaba, digo, no, ese man fue una tortuga en otra vida. Muy sabio, el rostro incluso, ¿no?
Sí. ¿Y qué decía, por ejemplo? ¿Cómo fue? Cuéntame.
Nada, llegamos y fue muy chévere porque pues, compartir con la gente simplemente en un inicio, con quien se apareciera. Compartían rapé y compartían mambe.
¿Rapé?
Rapé es un tabaco en polvo que ayuda para meditar un montón. Aparte
Dios, ¿en serio?
Sí, es genial y te lo proyectan por los dos lados de la nariz, masculino y femenino. Y es muy bueno para meditar. Y es muy bueno también para quitarse la ansiedad del tabaco.
¿Pero estás fumando?
No, va proyectado.
¿Cómo así proyectado? O sea, es que te está tirando un dardo.
Sí, algo así. O sea, es una pipeta así y le echan el rapé, que es un tabaco en polvo.
Ajá.
Junto con otras hierbas, ayahuasca o le echan hierbas, yo no sé qué cosas le echan. Y es bueno para limpiar toda esta zona de aquí dentro, es brutal.
¿Pero que tú es que lo inhalas como si fuera cocaína, alguna cosa así?
Pues no, hay unos proyectores, hay unos que van así y hay otros que los hacen así largotes y alguien te lo echa. Yo no sé cómo explicártelo, luego te lo
enseño. O sea, sí, te lo soplan como si fuera un dardo.
No, es genial.
¿En serio? ¡Qué locura!
Y es muy bueno para meditar porque te centraliza y te pone mucho en el aquí y el ahora. Es como que...
¿Porque no, estás sufriendo?
Pues sí, porque estás ahí intentando respirar.
Pues si yo me caigo la cicla, entonces estoy en el aquí y en el ahora también, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero es... Bueno, un día lo pruebas y ya me cuentas qué tal. Bueno, y resulta que... Y mambe, ¿no? El mambe este que...
Mambe, bueno, sí.
Chévere también. Ahí hablando con la gente. Bueno, ¿y qué tal el taita este...? No, el man es muy bueno, o sea, todo el mundo tenía muy buenos comentarios sobre él.
Es que 80 personas, ¿y a quién conociste allá?
Pues a unos paisas, no sé, mucha gente que ni siquiera le pedía el número, que solamente les pedía rapé, y digo, échame un rapé, y ¡pam! Y yo...
un pase.
Pero increíble. Y al parecer lo bueno de este taita, que ni siquiera se considera taita, es un tipo muy libre, no hace ceremonias bajo ninguna religión.
Ok, muy
bajo
bien.
Ningún, es libre, es cuatro elementos.
Laico.
No sé, muy chévere.
Sí, sí, sí.
Y nada, a las 12 empezaron a llamarnos a todos. Ya todo el mundo se había puesto una carpita o se puso debajo de un techo o trajeron colchones. Cada uno se puso cómodo para la operación, porque eso es un... Es que yo no sé, en fin.
¿Pero eran todos alrededor del taita o cada uno en su casa?
Cada uno donde sintiera que quiera ponerse.
Okay.
Si te quieres ir y tirarte al suelo, pues te tiras al suelo. Si te quieres agarrar a un palo toda la noche, pues te agarras a un palo toda la noche.
Muy bien.
Lo que más...
¿Cuánto libertad? ¿No?
Así, tal cual. Y él empezó ahí con unos cánticos. Una cosa ahí mientras... Puras hierbas ahí. Y se paseaba. No sé. Y eso tarda un tiempo en hacer efecto también dentro de la...
Eres, ¿no?
Hay gente que entra en la pinta enseguida. Hay gente que es súper sensible para esto. O sea, enseguida escuché a alguien llorar... A alguien gritar, a alguien reírse de felicidad, o sea, a las 40 minutos ya había gente en estado muy fuerte. Yo no, yo por lo contrario tuve que tomarme 3 copas para ya... Pero es de lo mismo, de la misma toxicidad que tengo en el cuerpo, ¿me entiendes?
Bueno, sí.
O sea, yo diría que es eso, porque o que soy una tesa, o que soy una dura, que no quiero ver nada, no sé. Yo no sé, es algo que hasta él se sorprendió, como usted... Salió buenita para pa el viaje, y yo digo, yo no sé. Y para el rapé también, estuve toda la noche que me echaran de eso. Lo que más me gustó fue la música. Tocaron toda la noche, hubieron 4 o 5 músicos tocando música para el alma, muy bello, muy hermoso. Y me gustaba mucho que podía interactuar con otras personas.
Mientras estaba,
bueno, o sea, no interactuar como tal, de una conversación profunda. Pero sí, como que me pongan esencias en la cara. Hubo un chico que me puso unos aceites con olores de rosa, que me ayudó como a ese buen olor, ¿no? Como a meditar mejor. Me puso rapé con mucho cariño. No sé, siempre podías moverte, ir, darte una vuelta por detrás de la finca, volver al lado de la música. No sé.
¿Y qué sentiste?
Sentí un diálogo interno y...
Cuando dices interno es como...
¿Mío?
Cuando tú piensas como que voy a ir al baño.
Sí, yo no sé, un pensamiento ahí muy fuerte, ¿no? Como...
Quiero comer una manzana.
Pero es un pensamiento que llega porque ni siquiera es mío, no es provocado por mí tampoco. O sea,
okay.
yo no sé, es que no sabría cómo explicarte este estado.
¿Y el pensamiento te responde?
Sí.
Ok.
Tú mismo te das las respuestas.
¿Siempre?
Sí, pero es de una manera que estás bajo otro efecto. Estás bajo el efecto, entonces es diferente la sensación. Yo lo sentí así. Hay gente que cuenta unas historias que yo aluciflipo. Ellas me cuentan que van al cielo con ángeles y ven escrituras y ven simbología sagrada y ven... Hay gente que es verdad que tiene unas historias increíbles. Yo considero que por mi lado esto ha sido el inicio de algo que voy a seguir haciendo cada mes, me gustaría. Y para entender estos trances mejor, o esos estados de conciencia alterados, creo que no los entiendo muy bien y por eso quedo muy confusa. De hecho, cuando
creo que nadie los entiende muy bien.
De hecho, cuando se terminó el efecto fue... No sé, me quedé un poco así como... Digo, ¿por qué mi padre? O sea, no lo entendía, realmente digo, ¿por qué?
¿Era con tu padre la conversación?
No, no era con mi padre, era sobre mi padre. Como...
O sea, la conversación era contigo misma. Sobre tu
papá,
padre, la conversación.
Sí, y pensando en él, en las cosas buenas que hizo por mí, uh-huh. En lo malo también, llorar por eso, lloré mucho. Uh-huh. Y me levanté la mañana como muy, no sé, ahí, cantaba música hermosa, ¿no? Yo, pero todavía estaba como muy confusa con todo eso que había pasado, o que ese diálogo que tuve, es como que no lo encajaba, ¿no? Entonces me di una vuelta por la finca y me encuentro con dos señoras de 50 años, dos madres, ellas hablando ahí de su viaje, ¿no? Me imagino. Y me ve una y me dice, mija, ¿cómo le fue?
Qué linda, ya me cayó bien.
Y le digo, madre, pues he perdonado a papá, así que por ese lado estoy contenta. Y me dice la otra, no lo has perdonado, eso no se perdona. no se perdona, no ves que son sus linajes, simplemente has, tu corazón ha entendido a tu padre o lo ha asimilado y me dice, honra a tu padre, honralo, honralos. Y me senté con ellos a charlar y tuvimos una charla de padres. Y como que me encajaron todo el puzzle, mejor todavía, porque es que encima hubo una señora que empieza a descodificarme la historia, ¿no? Me dice, usted es igualita a su papá, ¿no? Y empieza ya a decir cosas que yo decía, y su papá es un machista, ¿cierto? Y su mamá tal, yo, o sea, yo estaba flipando con la señora. Y encima, a la vez que me hablaba, a esa señora se le movían los ojos.
Parece un camaleón.
Uy, se verá brujita, yo no sé, pero muy buena vibra, ¿sabes?
¿Pero te da miedo que te miren fijamente a los ojos?
No.
¿No te incomoda?
No. Y esa señora me daba bastante confianza, te voy a decir. Y ya nos vimos en otra ocasión, en un círculo de palabra.
Ok, ya la conoces.
Sí, nos vimos, pero no tratamos siempre, hola, hola, ¿qué tal? Y me dice, tú me caíste muy bien cuando te vi. Okay. Tienes una energía muy linda, y yo, gracias. Y dice, y te puedo descodificar porque me gusta tu energía, porque no con todo el mundo puedo yo. Y yo estaba aquí.
Bueno, para que me la presentes, porque...
Vamos, uy, uy, esa señora tiene una historia, ha pasado por todo, ha pasado por todas las situaciones, es increíble cómo el ser humano se reinventa, a pesar de que pasa por las mayores penurias, ¿no? Cómo se reinventa.
Sabes que recientemente he escuchado la conversación de... Recientemente, de nuevo coincidencias de la vida, he encontrado personas que trabajan con niños que sufren de cáncer. Y hubo en particular una conversación en la cual me causó curiosidad. Fue difícil tener esa conversación, pero me causó curiosidad. Y era como... Mi comentario fue como... No hay nada más trágico en la vida que ver a un niño, tal vez de 6 años, teniendo cáncer. Y esta persona me responde... Eso no es trágico. Y a lo que ella me responde es como, yo sé que es difícil decir eso, pero no es trágico en el sentido de que hay niños de 15 años que ven la enfermedad, que han pasado por cientos de cirugías, bueno, por decenas de cirugías, y ven la enfermedad como algo positivo para él y para su familia.
Una enseñanza, trae una enseñanza, ¿verdad? A su familia.
15 años, o sea, y decía ella como que este niño parecía un señor de 80 años. Y traía sabiduría, traía conocimiento, traía un mensaje, traía una actitud, traía un propósito. Más importante creo que es eso. Y obviamente fue difícil escucharlo, tengo que aceptarlo, fue difícil escucharlo. Pero igualmente, poco a poco lo he ido como procesando. Poco a poco lo he ido, también lo he conversado contigo, lo he conversado con otras personas. Y ha sido como... Tal vez no sea una tragedia. Como tal vez... Y es difícil, todavía creo que es difícil encontrar las palabras para explicarlo. Pero
total,
tal vez no sea una tragedia.
Total. Lo mismo pasa cuando charlo con esta señora y me habla de mi madre, ¿no? Y me habla de mi padre. Mi padre mató a mi madre con la boca, con el verbo, la mató, de verdad, la humilló de una manera terrible. Pero yo hablaba con papá y le decía, es increíble, papá, que tuviste que llevar, o sea, es un acto de amor luego, hasta los más grandes errores que hacemos, porque mamá tuvo que llegar a ese estado, o tuvo que llegar a estar así maltratada, para que mi madre finalmente se divorciara de mi padre y ella empezara el trabajo más importante de su vida, el amor propio. Y a mí esto me flipa, pensar que aquel momento tan trágico, tan terrible para mi madre, era tan necesario. Y me parece brutal pensar en esto, pero fue así. Y yo se lo dije a ella, digo, tu exmarido te trató como te trató, porque tú no eras capaz de soltarlo. Aparte de eso, mi padre seguía ahí maltratándola verbalmente, pero ella seguía ahí, ahí. Y papá le tuvo que decir las cosas más terribles, más... Pero para que ella empezara ese proceso de amor propio. Es brutal eso. Pienso yo.
Creo entender en parte lo que que ella puede estar sintiendo o lo que ella pudo haber sentido. Y pero es muy difícil también, o sea, es cada quien carga con su cruz, ¿no?
Sí.
Cada ser humano carga con su cruz, cada uno carga con su dolor, cada uno carga con sus... Todo el mundo está quebrado de alguna forma. Uh-huh. Todo el mundo está quebrado y aquel que cree que no está quebrado es porque está más quebrado aún y simplemente se lo ha negado. Uh-huh. Y por ejemplo, todo este tema de la ayahuasca se ha vuelto también muy interesante para mí. Se ha vuelto muy interesante en el sentido de que espero experimentarlo en algún momento. Espero experimentarlo inclusive con un estado mental en el cual yo pueda ser un ser humano más preparado para poder entrar. Me causa curiosidad inclusive esta imagen que está aquí encima tuyo, porque creo que no la he parado de mirar y me ha causado ese...
Vamos a salir.
Exactamente, como pasando la ventana.
Sí.
O sea, y es es acojonante, digamos, el... Ya me salen las expresiones españolas, ¿no?
Dale, dale, dale.
Eso se llama empatía, ¿no?
Está bien.
Pero yo entiendo lo que es eso. Yo entiendo lo que es.
Que
es
como la
es,
vida...
es aceptar, digamos, tal vez el sufrimiento que uno pueda estar viviendo y agradecerlo.
Es que como la vida es dual, es que como no estamos en un solo canal, estamos en dos canales, uh-huh. Todo es dual, incluso el dolor, el placer, pues yo no sé.
Todo es dual.
Todo es dual. Todo. Y necesitamos lo oscuro también para volver y resurgir, no sé.
Es curioso que menciones eso.
Sí.
Tú me has mencionado que lo oscuro como... Tú me has mencionado que estabas buscando o estás en búsqueda de esta feminidad.
Sí.
¿Cómo así? ¿No fue parte de tu conversación o de tu diálogo durante la ayahuasca?
No fui con esa intención, es que... Resulta que fui...
La intención marca mucho.
Fui a esta toma con la intención de claridad en mi labor, en la humanidad. Quería tener más claridad, quería tener más claridad en cuál es la labor que voy a desempeñar en la Tierra, de verdad.
¿Y qué respuesta fue para eso?
Pues fueron papá. Papá fue la respuesta. Entonces cuando me encuentro con las cuchas esas... Y le digo que papá, me dicen, viniste a la toma para solucionar problemas económicos, ¿verdad? Oh, la cucha me dice eso, y yo le digo, ¿qué? Digo, sí. Y me dice, bueno, y también sobre, y si tienes problemas con tu padre, pues también tendrás problemas en el amor, ¿verdad? Digo, sí. O sea, y yo ya me senté con ella, como, ¿cómo es esto? Y me dice, es que cuando tú tienes este conflicto con tu padre, estás bloqueando. Yo no sé qué tan verdad sea todo esto, pero... Yo la apliqué, o sea, yo le hice caso. No sé, yo...
Ah, es un complejo de Electra, básicamente.
No sé qué es. Ella me dijo que estas cosas tan pequeñas repercuten en nuestra vida afuera.
Sí,
también.
Sí. Total, no, yo creo que lo que ella está diciendo es verdad. No hay que, digamos, esforzarse mucho para encontrar tal vez coincidencias. Yo creo que las coincidencias no son coincidencias, pero uno comienza a repetir ciertos ciclos.
Ella me dijo eso, me dijo, es que el hombre es el... Antiguamente, ¿cómo era? El hombre es el de la economía. Tú tienes un conflicto con tu padre, estás ahí bloqueando ese flujo de energía. Y el de parejas también. No sé. A mí me pareció, a mí me hizo clic en la cabeza. Yo le hice caso a ella, le dije, bueno, dice, habla con tu padre. Hónralo. Hice clic, ella completó como si tuviera la pieza del puzzle y ¡pum! Y me lo completó. Son cuchas, o sea, son unas sabias. Te voy a decir que no, son unas sabias, son tejedoras.
¿Qué es clic?
¿Clic?
¿Es clic de qué? ¿El clic de la luz?
El clic de la vida, el clic
de... El clic de entender la luz.
¡Encontré! ¡Lo encontré!
¡Eureka!
¡Ah! O sea, fue como esa señora... Bueno, aparte de que lloré un montón con ellas, lloré un montón porque se me caían las lágrimas con esta conversación, porque la deshonra, ¿no? El... Venga, tu padre te lo ha dado todo. Te ha llevado al colegio, te ha enseñado a soñar. Te han enseñado tantas cosas que cómo vas a ser desagradecida con todo eso, cómo no vas a verlo. Y cuando me ponía a viajar en el tiempo con la mente, digo, ¿sabes?
Eso es gratitud, pero existe una gratitud tóxica también.
¿Tóxica?
Sí.
¿Cómo es una gratitud tóxica?
Yo creo que existe en este mundo una especie de gratitud en la cual busca reprimir dolores. Por ejemplo, tú puedes estar por un momento difícil de tu vida.
Sí.
Y dentro de esa gratitud es como, oye, usted tiene dinero, usted no es pobre, usted no está en la miseria, usted debería estar feliz. Pero aún así uno continúa sintiéndose mal. Como que uno comienza a forzarlo y a forzarlo y a forzarlo. Y yo creo que existe una gratitud que literalmente es tóxica. Uh-huh. Tóxica en el sentido de uno no está viviendo el sentimiento que tiene que vivir. Y además de eso está diciéndose a uno mismo que lo que uno está diciendo, sintiendo está mal. Y yo no creo que lo que uno sienta está mal. Simplemente no lo ha entendido. No lo ha sabido ubicar en una posición correcta en la cual las cosas como que encajan bien, tienen sentido y como que las piezas hacen clic, como tú mencionas. Pero ese clic yo creo que hace simplemente la referencia a un switch de una luz. Simplemente es una luz que se enciende y como que pone luz en lo oscuro. Y como que las cosas como que encajan bien hasta tal punto en el cual tú puedes decir, oye, sí, no es tan malo, o sea, las cosas, pues sí, no son perfectas, pero pues a la hora de la verdad, pues en parte también me entregaron cosas muy buenas a lo que soy hoy.
Hace parte de esto que soy también.
Es lo mismo que ver todas las tragedias como algo positivo en tu vida.
Así es. Así es. Eso fue. Es increíble esa sensación, ¿eh? Encajarlo todo por un momento.
No, y me imagino. Alucinas, ¿no?
Tú no sabes la euforia con la que yo vuelvo aquí. ¡Tío, tengo la respuesta! Te voy a llamar a papá.
¿Y cómo fue la llamada?
Papá me dice, estaba esperando esta llamada.
Hostia, pero...
Dice, yo lo he hecho lo mejor que he podido, hija. Lo he hecho todo por vosotros. Todo, cada paso dado, cada cosa que he construido es con ese amor hacia vosotros y hacia tu madre, ¿no? Y ya, soy humano también. Uy, tuve una conversación muy brutal con él. Soy humano y errado y a ver. Pero ya, y es una tormenta que tuvimos. Se rompió el barco. Pero ya, pasó. Y yo le digo, padre, yo te doy la mano y, no sé, sigamos hacia adelante este camino, o sea, sigamos transitándolo con amor. Y honrarlo, digo, te honro, padre, y gracias por todo. Y fue una conversación muy profunda y me habló también de su vida pasada, me habló de muchas cosas. Me dijo que el futuro es involucionar. Me encantó esto por parte de él, este comentario. Hija, el futuro es involución. Porque si seguimos evolucionando nos vamos a matar. Me dijo eso.
Yo creo que hay que retroceder. Hay que retroceder en algo frente a la cultura que estamos teniendo hoy en día, porque estamos yendo en un camino desenfrenado. Estamos yendo en un camino de división y en un camino de señalar al otro.
Sí.
Y señalando al otro simplemente es un camino de arrogancia. Y dentro de la arrogancia jamás se encontrará paz. Porque yo creo que la paz, he tenido también una conversación que me parece muy interesante, y es el tema de indicadores para decir que uno, cómo ponerlo en palabras, eso son indicadores para bienestar en general. Entonces es el indicador de felicidad, el indicador de paz y el indicador de servicio. El indicador de felicidad, ¿qué tan feliz estás en este momento? ¿Qué tan libre estás tú de sufrimiento en este momento? Justo en este momento, en esta conversación. Si en esta conversación existiese algo de sufrimiento, algo está sucediendo. Y tú deberías preguntártelo antes de ir y acusar.
Exactamente.
Si algo te está quitando la paz en este momento, tú deberías preguntártelo y mirar a ver qué es lo que está sucediendo en esta conversación.
Pero muchas veces uno no da con eso. O sea, yo obviamente, me doy cuenta el pensamiento es terrible.
No.
Y el pensamiento esto cansa.
Yo prefiero ponerme a hablar de los Grammys y que yo no sé quién se ganó los... No, yo no quiero hablar de esa mierda. O sea, cansa.
Sí.
Pero es parte de nuestra responsabilidad de hacerlo.
Sin duda.
Porque si no fuera parte, porque si no hacemos eso, tal vez lo más probable que va a terminar pasando es el proceso que pasó tu mamá. Pasando por exactamente ese proceso que pasó tu mamá, sin verlo, sin darse cuenta, sin escuchar, y poco a poco ir cayendo en un proceso que al final de cuentas la termina construyendo a ella, pero se la termina construyendo porque no se dio cuenta de todo lo que debió haber hecho antes.
Porque estaba muy focalizada en lo exterior.
Probablemente sí.
En el sueño de mi padre, de sus hijos, en el hogar.
Probablemente
pero no
sí.
En el... No, sí, qué fuerte eso. Y a muchas mujeres le pasa eso, por cierto. Me he dado cuenta, aquel día es que viajé a Tona, me encuentro con una mujer con una historia muy similar a la de mi madre y le digo, bueno, señora, le tocó el tiempo de quererse. Y me dijo, sí, mamita, ha sido duro, pero nunca me he sentido tan brillante. Nunca, o sea,
eso es lindo.
Una señora de 60 años
lindas.
Que me suelta este comentario.
Palabras muy lindas, realmente, o sea...
Muchas mujeres pasan por ese... Han pasado por eso, por el machismo. Sí. Sí. Ellos son libres, pero ellas no. Ellas reprimen tantas emociones, tantas cosas. No digo todas, ¿no? Algunas de ellas.
Sí.
Algunas también mandan toda la mierda y dicen que tenemos por el culete y se piran y hacen su vida y se reinventan otra vez. Sobre todo las viejitas, creo que ahora estamos en una generación que las mujeres han cambiado también.
Sí.
Hemos cambiado.
No, de hecho, ha cambiado por muchos factores, ¿no? Hay muchas cosas que han influenciado ese cambio.
¿Movemos la economía?
No, pues
economía.
Mira, por ejemplo, solamente la pastilla anticonceptiva.
¡Qué horror! Me parece terrible.
Pero la pastilla anticonceptiva es uno de los factores importantes para la libertad de las mujeres, como tal, o sea, como... Eso. O sea, tú puedes decir en ese momento que puede ser terrible la pastilla anticonceptiva, todo el tema, temas de químicos,
bla 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 bla.
Todo, ajá, lo que tú quieras.
Sí.
Pero es un factor. Y ha influenciado. La guerra ha influenciado. La Segunda Guerra trajo a las mujeres a todas las fábricas.
Ellas son las que sacaron el país adelante, ¿no? Los países hacia adelante.
Entonces, ¿sí ves? O sea, eso es ver la tragedia como un tema.
Claro, se mueren todos los hombres en la guerra, ¿no?
Ahora, también es importante mencionar como la pastilla anticonceptiva es un invento de un hombre.
Sí. Ya podría haber sido para vosotros una inyección o vosotros tomaros las pastillas.
A ver, yo no estoy diciendo como que en este momento eso reivindique a todos los hombres, ¿no? Pero tampoco los condenen a todos.
No, claro que no. Claro que no.
¿Sí me entiendes? Como que, a ver... Definitivamente este mundo es un mundo construido por pares. Somos dos. Somos una masculinidad, que tanto las mujeres tienen masculinidad como tienen feminidad, como los hombres tienen feminidad y tienen masculinidad. Y esos pares se mueven por este mundo.
Sí.
Y tal vez aquello que llaman, las mujeres llaman la masculinidad tóxica, es la ausencia de feminidad dentro de los hombres. Pero yo creo que existe una feminidad tóxica que es la ausencia de masculinidad dentro de las mujeres. O inclusive, llevar al extremo la otra.
¿Cómo sería una mujer con ausencia de masculinidad? Las hijueputas estas aquí que...
No, yo creo que tú las has visto y todo el mundo las has visto.
Ellas están ahí, las divas del Divón, ¿no? Esas. Las gatitas que bailan salsa.
Bueno, la salsa me gusta, pero entonces...
Las gatitas, uy, no.
Pero las hay.
Claro que las hay.
Uy,
cuidado con ellas, tío.
Las hay. Dicen que... la desgracia del hombre la puedes encontrar en una mujer.
Sí.
Me imagino que el mismo dicho encontrará... O sea, yo lo he escuchado porque es... Me lo han dicho a mí, como que la desgracia la encontrarás en una mujer. Pero estoy seguro que...
Pero qué maldición ahí, ¿no? Bah, la desgracia está en
una... ¿Qué es una maldición?
No sé, algo...
Es una idea que tú te creas tú sola.
Sí,
eso
¿no?
Es una maldición.
Pero también va la palabra, creo yo.
Si yo te digo que tu marido te va a poner, que si yo te leo las cartas del tarot y yo te digo que tu marido te está poniendo los cachos y tú te lo crees, eso es una maldición. Eres tú la que te contaminas la cabeza con tus propias ideas que yo te he dicho, que tú crees que yo tengo la razón, pero tú no tienes ni cinco de idea, no sabes absolutamente
nada,
solamente tienes desconfianza. Y tal vez la desconfianza sea suficiente factor para poder decir, a ver, existe algo, una coincidencia, no es lo que yo estoy sintiendo, simplemente no sea patrañas. Lo que yo siento, lo siento por algo. Y tal vez no sé verbalizarlo. Sí. Pero eso es una maldición. Maldición es que alguien te meta una idea en la cabeza. Es la historia de Otelo en Shakespeare. La historia de Otelo en Shakespeare es Otelo es traicionado por uno de sus generales o soldados. Y a Otelo le hacen creer que su esposa le ha sido infiel con otro general. Y Otelo decide matar al general y a su esposa. Shakespeare, 1800 y algo.
Una mentira.
Y él relata muy bien lo que puede ser la maldad en una persona que decide engañar, sabe que está engañando y aún así continúa con su camino de engaño. Y la falta de conciencia de una persona que escucha el engaño y no es capaz de ver que está siendo engañado.
Es muy difícil ver en esas cosas. Me contaban una historia terrible hace 2 días, o ayer, o esta mañana, ya no me acuerdo, de Anderson, me la contaba, ¿no? Que tiene un amigo que, bueno, tiene una esposa, tiene un hijo, y él quiso vivir con ella a pesar de que ella tuviera un hijo, no pasa nada. Total, se quedó embarazada.
De él.
Se supone que era de él, ¿no?
Ok. ¡Uuuh! Ahí empezó.
¡Uy, tío! ¡Pero qué hijo de puta! Bueno, espérate, ¿vale? Es que es terrible, porque es que es vivir en una mentira. ¿Y qué haces, no? Bueno, pues cuando el niño tiene 3 años, uh-huh, él estaba convencido que la segunda criatura era de él, ¿no? Pero resulta que un día abre la puerta y aparece un personaje que le dice que ese niño es suyo, que es de él, que no es de él, de este señor, sino que es de este señor que le toca la puerta. Y es brutal, ¿no? Porque en ese momento, ¿qué haces, no? O sea, ya le has dado todo ese cariño al niño, lo has cogido, lo has sentido, lo has hecho tuyo, de verdad, y de repente llega un pibe y te dice que no es tuyo. ¿Y qué haces ahí? ¿Sigues queriendo al niño? ¿Le das paso al padre para que haga su papel de padre? ¡Qué mentira tan grande! ¡Qué mentira!
A ver, sería inconsciente decir que sería más inconsciente decir que el sentimiento debería caer sobre, o sea, el cambio de mi pensamiento no debería recaer sobre el niño. Yo no debería cambiar mi pensamiento sobre el niño, porque el niño evidentemente no tiene la culpa de absolutamente nada. Pero mi cambio de pensamiento sí debería recaer sobre la mujer. Porque es evidente que yo pensaba algo de ella y ha cambiado completamente lo que yo pensaba de ella. Completamente. Y yo creo que ese ser humano pasa por la historia mitológica de irse al inframundo. Usted se va directo al infierno. Te traga una ballena y te lleva al fondo del mar. Y tú no tienes ni idea de qué hacer ahí. Uno no sabe nada.
Qué momento, ¿no? Yo que, wow, es como despertar de una gran mentira y que, ¿what?
Total.
Yo pensé, dije, yo no creo que él deje al niño de lado, no creo, creo que va a seguir siendo otro papá, va a ser papá junto con el otro. Pensé, ¿no? Dije, no sé qué habrá pasado con la historia, cómo habrá continuado. Pero me parece increíble que pasen esas cosas, ¿no? Qué momentazo para alguien que descubre eso.
Sí.
Si a mí me pasara eso, no sé. O sea, simplemente también me puse en sus zapatos por un momento y digo, ¡qué mentira! ¡Uy, no! ¡Qué dolor ahí! ¡Ya! Viviendo la mentira, 3 años de tu vida y creyendo que es tu hijo, que ya.
Igual, yo creo que el amor por parte de sangre, eso es un tema del ego.
¿Verdad?
Sí, yo sí creo. O sea, yo creer que simplemente por el hecho de que yo por sangre tengo que amar, eso es puro ego.
¿Verdad?
Es puro ego, es puro ego. Es como yo decir que yo no puedo amar a un amigo mío. Hombre.
Sí, sí se puede amar.
Sí.
Claro que sí.
Yo he sentido afecto maternal por un amigo hombre. Maternal, o sea, literalmente cuidarme en medio de del estómago de la ballena que me tenía en el fondo del mar, y él en ese momento me cuidó, me escuchaba, me quedé en casa de él, o sea, él vivía con otras personas y me quedé en casa de él. Y en ese tiempo no parábamos de hablar lo que yo sentía.
Bueno.
Y él simplemente escuchaba.
Tu ángel.
Literal,
soltarte de todo ese caos que traías dentro.
Literal, pero eso es maternal, ¿sabes?
Qué bello.
No, literal, y es algo que me sorprende. Es algo que literalmente me llega a sorprender en el sentido de que por más masculino genitales que tú tengas, existe la capacidad de algo femenino dentro del hombre. ¿Cuánto de lo femenino y lo masculino hay? Me imagino que será un balance para ser un ser humano íntegro. Porque tú mencionabas también, inclusive, cuánto del lado oscuro uno no ve. ¿Cuánto del lado oscuro uno tiene reprimido y uno tiene decidido a callar?
Requete escondido, uh-huh, en lo más profundo de ti, lo tienes ahí como el más grande de tus secretos y que nadie los vea.
Ahora imagínate que tú estás en el medio del... es el caso de este man. Y te traga la ballena y te vas al fondo del mar. En ese momento, lo más oscuro de ti sale. En ese momento es cuando lo que tú no sabías que tú tenías emerge. Ahí es cuando tú lo ves. Tal vez no lo veas, inclusive, tal vez decidas ser ignorante y negarte eso. Y quedarte con el odio, la rabia, rencor, venganza, resentimiento.
Eso tarde o temprano llega un momento de descomposición.
Y te pudre por dentro.
Uf.
Te pudre por dentro.
Ya, ¿sí? Te digo.
Sí, no, y es causa de cáncer, ¿no?
Te la come entera. Si sí. Tú no eres capaz de hacer esa introspectiva y empezar a mirar dentro, esas emociones te comen la vida.
Sí.
Mi padre no supo cómo gestionar todas esas emociones y se fue al pozo más negro. Estuvo deprimido mucho tiempo. Le ha costado mirar para adentro. Le ha costado, porque tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa.
Sí.
Qué procesos, ¿eh? Los procesos de vivir.
Bueno, más vale hacerlo temprano.
Tener la conciencia despierta temprano, ¿no? Para trabajar en esas cositas tan interesantes.
Sí.
Y donde residen todos los problemas que de verdad están dentro y repercuten ahí fuera de una manera brutal. Y andamos buscando fuera las respuestas. Las respuestas están dentro. Lo que pasa es que es difícil llegar a esos estados mentales. Por eso te digo ahora que la ayahuasca o las plantas medicinales ayudan mucho.
Hacen el clic.
Facilitan todo este tránsito que es tan difícil.
¿Cómo ha sido para ti el tema de tu feminidad?
¿Sabes qué me comentaba la señora? Porque ¿qué? Hablé con ella de ese tema.
Estoy curioso de esa señora, en serio.
Te la voy a presentar.
Por favor, llame.
50 años. Fue una... fue una afrodita.
Una diva. Vida. Una diva. La caballota.
La caballota. Y ella trabajaba de esteticista y okay. Ha parido un montón de hijos. Y es increíble, ¿no? Que una esteticista se quede calva.
¿En serio?
Ella misma le pidió al mundo quedarse calva, es increíble, para que ningún hombre la mirara, porque ya se rayó. Bueno, es que
¿y por qué? ¿Pero que tiene que ver que sea calva y ningún hombre la mira?
Porque para ella el pelo hace un gran papel en la vida, realmente.
Bueno, ¿y qué pasa si un hombre decide mirarla a ella, aún así siendo calva?
No, no, es que le ha pasado.
¿Sí? Sí. Por eso, es que exactamente, o sea... Pues...
Es muy brutal esa señora, me parece.
No, pero es, a ver, creo que el punto de vista, creo que estaba un poco desalineado, ¿no? O sea, como que uno puede mirar a una mujer, inclusive, aunque sea calva,
sí,
aunque no tenga tetas,
no,
aunque no tenga culo, aunque no...
Pero
¿sí
no
me entiende? Como...
No, pero yo creo que... Ay, no sé, el pelo hace un papelazo en la vida, verdaderamente lo siento, tú eres calvo, pero...
No, pues claro, aquí yo estoy aquí apelando por mi sociedad, por mi gente, por... Yo necesito, aquí no puedo parar de tocarme la cabeza ya.
Pero es diferente, ¿no? Eres hombre, creo que es diferente el que
yo aquí
hombre.
Soy hermafrodita solamente por ser calvo.
¿Qué te iba a comentar esta señora? Se me ha olvidado. No me ha ido. Bueno, en fin, se me ha ido.
De la feminidad.
Ah, sí. Y me dijo una cosa, me dijo algo muy fuerte.
¿Qué te dijo?
Me dijo que mi padre me había violado en el vientre. Me dijo que las mujeres cuando están embarazadas no tienen por qué tener sexo con el hombre porque interrumpen la vida del feto.
Ok.
Y dijo que este problema de feminidad que tengo viene derivado probablemente de que papá me violó en el vientre. O sea, cuando mamá estaba embarazada de mí, pues papá tuvo sexo. Y que, yo no sé esta teoría, ¿vale? Es una teoría que yo me quedé flipando en colores porque yo...
Vale, dejémosla en teoría porque...
Sí, porque yo tampoco
ver,
la...
Habría que ver más.
Sí, habría que hablar más con ella también en este aspecto,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y estudiarlo más, ¿no? Pero es curioso, de todos modos, ese dato, ¿no? Yo no considero que viene de eso, pero bueno, yo la escuché. Porque yo creo que sí pasó. O sea, por una parte considero que papá y mamá... me hicieron en un momento donde se amaba mucho, yo fui muy proclamada, yo fui muy pedida.
Uh-huh.
Mis padres se tuvieron el tratamiento para traerme al mundo.
Sí.
Me querían traer.
Pero tú crees que tal vez un sexo sin amor durante el periodo de gestación
no,
una persona lo sienta, ¿no crees que podría llegar a generar algo de ese sentimiento? Imagínate como si una mujer que está en periodo de gestación está llorando todos los días. ¿Tú crees que obviamente te afecta al niño, no? Ahora imagínate tal vez un acto sexual en el cual
mamá no quisiera.
No quisiera, se sintiera mal, le quedó una sensación de disgusto, le quedó una sensación de rechazo.
Puede ser, porque es que mi padre era un mujeriego. Se iba y volvía tarde. Mamá me cuenta que ella en el embarazo pues se enfadaba con papá porque llegaba a tardes horas de hacer sus cositas. Y quién sabe si una de esas la obligó a tener sexo. Y me dice, y ahí te llevaste la energía de tu padre. Dice, yo no sé.
Bueno, tal vez.
Es una teoría.
Aquí estamos.
En teorías, ¿no?
Sí.
En teorías. Esto es una cosa que no sabía, que jamás lo había pensado.
Ajá.
Por otro lado, ya te comenté de que mamá, cuando estaba embarazada de mí, estaba convencida de que yo era un hombre.
Ok.
Estaba convencida de que lo que venía a este mundo, porque todo el mundo le decía, esa barriga es de macho.
Hoy vi una barriga de una mujer y dije, es un hombre, pero es que era muy grande y era muy, o sea, era como muy, la forma.
La forma, pues todo el mundo que le veía la barriga a mamá le decía, ahí te viene un macho, entonces mamá le decía, ajá, me pega unas patadas increíbles. Yo era
hace futbolista.
Entonces.
La reencarnación de Maradona, hoy murió, ¿no?
Hoy murió Maradona. Da igual. Bueno.
Ahí toca darse un pericazo para...
Un pericazo, no sé.
Ay, Dios. Perdón.
Entonces, ves, tengo dos componentes masculinos ahí, ¿no?
Sí.
Que yo digo, no sé qué sería. O si ambos se juntaron, ya no sé. Pero yo soy una niña que, en fin, yo nazco... No qué sé. A mí me gustaba todo lo de mi hermano. A mí me gustaba la ropa de mi hermano, los juguetes de mi hermano. He sido criticada un montón por mi familia. Me regalaban Barbies que yo decía que no, me deis Barbies. Darme un coche teledirigido. Darme algo que yo pueda construir. No me deis estas cosas. Yo recuerdo tener las Barbies ahí en fila. Ay, pero no les veía gracia ninguna a coger la muñeca y a recrear una familia. No, yo quería los juguetes de mi hermano.
¿Pero qué crees que es eso? Por ejemplo, simplemente... A ver, si tú quieres crear, construir, por ejemplo, tú puedes ser simplemente una persona ordenada queriendo ordenar cosas. ¿Sí me entiendes? Como...
Puede ser, pero no sé, es algo que yo no entiendo. También la ropa mía, que me decía mamá, ¿por qué te vistes tan masculina? Odiaba que me criticara todo el rato, odiaban la crítica, porque es que encima la sacaba en las comidas familiares y era como, basta. Me obligó un día a ir con un vestido azul al colegio, casi me muero ese día que me tocó ir al colegio con ese vestido azul, o sea, fue traumático. La cosa más traumática de mi vida, o sea, no. No, nunca más me he vuelto a poner un vestido, pero creo que es algo que debo de trabajar más.
Yo creo que te verías muy linda con un vestido.
Sí, yo también creo, pero es algo que... Y me dijo la señora, investiga más tu feminidad, ponte ropa más femenina, quítate las uñas. No sé, investiga todo eso. No. O sea, no.
Mi cuñada me dijo que mañana iba a ir una señora a arreglar unas uñas. Y pues yo ya estoy en la lista de... de atención.
Ay,
coronavirus, ¿no? Pero... Pues sí, a ver...
Virus hay por todos lados, virus hemos...
Total.
La humanidad está compuesta de virus, así que... Adaptarnos a este virus que viene, que está. Porque está.
Y entonces, ¿qué crees tú que podría ser, digamos, el siguiente peldaño?
¿Para esto?
Para tu feminidad.
Mi feminidad. De verdad es algo que...
¿Te lo has preguntado como de una forma curiosa? ¿Has dicho, quiero saber sobre esto? O sea,
creo que juntándome con mujeres, haciendo círculos de mujeres, me va a ayudar a esto.
No, pero tú te lo has preguntado estando sola. Tú has dicho como que yo quiero saber sobre esto.
No me... reniego mucho de mi feminidad, creo yo.
¿Sí?
Sí.
¿Y por qué reniegas?
No lo sé. Porque tengo... No lo sé.
¿O cómo reniegas, por ejemplo?
No sé. Con mi comportamiento masculino, que a veces está ahí y lo saco. Incluso cuando camino por la calle, sé que puedo caminar más femenina, pero me mola ese paso ahí, así suelto.
Ajá.
Y lo llevo. Y
o sea, pero ahorita me estás hablando con un aspecto que masculino.
No lo sé. Es que no lo entiendo. Es que ojalá lo entendiera mejor. Ojalá comprendiera esto mucho mejor. De verdad, ojalá lo entendiera mejor.
O sea, tú dices como, tú no entiendes tu cuerpo. O él se está comportando solo.
No, pero siento, o sea, por ejemplo, me ha pasado que cuando me pongo unos tacones, el caminar me cambia.
Okay.
El caminar, o la ropa, o me pongo una falda. Porque me acuerdo que en el colegio militar me tocaba ir con un uniforme de gala, de falda, con unos tacones. Y me acuerdo que mi caminar cambiaba. El caminar es diferente. Okay. Que cuando me ponía las botas, esas de combate, ¿no? Que ya era como más, ¿qué pasa? Te lo juro.
Oye, puede ser un alter ego así bien
es
chulo,
fuerte,
¿no?
Es fuerte, y me cambia este comportamiento también cuando me encuentro con un hombre o con una mujer, ¿no? Sé que cuando estoy con una mujer el comportamiento masculino, porque ellas me lo otorgan encima, o sea, ellas me dan ese... Que no me gusta tampoco que me den ese papel masculino, porque lo que me gusta es jugar, que ellas también tomen ese rol masculino, me encanta también, cuando ellas toman el poder.
Ok.
Me encanta también, y yo me someto a ellas, sí, haz conmigo lo que quieras. O sea, siento que con los hombres también ese lado se aflora más. Por eso, sí. En el aspecto ya de relación, no sé, no de relación, no sé si en el momento sexual, creo que es sexual, en el momento sexual voy a decir que de verdad ya está, soy la fémina, además. O sea, esto es, no sé, he sentido, porque yo no voy a controlarles a ellos, ni a tomar ese papel masculino, porque para mí no tiene sentido ponerme de masculina cuando no tiene sentido, y inmediatamente mi cuerpo también toma su rol.
¿Sabes qué? Yo creo que eso es mucho esta fantasía de dominatrix que existe en el mundo.
Ay, pero yo no podría hacer eso con nadie.
No, pero te estoy poniendo un ejemplo extremo tal vez. Uh-huh. Pero ¿no crees que será un aspecto de esto dominatrix? Yo sé que tiene un aspecto de humillación.
No, ¿qué? Pero es que yo no quiero humillar a nadie.
No, pero estoy diciendo que en este momento estoy hablando no de ti, estoy hablando de...
En general
de dominatrix, que es el aspecto un poco sádico también.
Quien pide eso son hombres de mucho poder, que tienen poder en la vida. Hombres de negocios, hombres que manejan, que tienen... Ellos son los...
Como el globo de Wall Street.
Los que controlan. Yo no sé, esa peli la he escuchado, no la he visto, pero...
Nunca
la
has visto, es buena, es buena.
Los que llevan las marionetas son ellos, ¿no? Ellos son los que dan control a eso. Y yo creo que eso, tienen tanto... Controlan tanto en la vida que por un momento quieren ser controlados, como bueno. Y ese lado sexual, ¿no?
Eso es un buen punto de vista, ¿sabes? Eso es un muy buen punto de vista. Yo creo que tiene mucho sentido. Y yo creo que todos los fetiches sexuales tienen algo que ver con lo que nos causa ansiedad. Lo que te causa ansiedad probablemente te termine causando un fetiche sexual. Porque durante el momento del sexo puede ser de forma controlada, explorada. Y tú te das cuenta como que lo disfrutas. Por ejemplo, la autoridad. Tú puedes ver a alguien disfrazado de policía y de alguna forma te somete. Puede ser fantasía de un robo, un ladrón.
Y te
viola.
Sí, 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 sí.
Obviamente.
¿Y eso
todo
gusta?
bajo un ambiente controlado. Sí, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí, como sí, que bajo los límites dentro de yo quiero experimentar esto, pero hasta este punto. Hasta este punto estoy dispuesto. Lo mismo es BDSM, lo mismo es amarrar, porque está toda esta cultura de amarrar, con incluso tú ves mujeres colgadas de la pared y del techo, sí, bueno, sí, también hay hombres colgados del techo y completamente sometidos. Y no hay ningún acto sexual en estar amarrados, pero desean estar amarrados. Ahora, está el fetiche de ponerse todo látex. Yo no tengo ni idea qué sea esa mierda. No tengo absolutamente ni idea. Pero seguramente hay algo. Hay algo, yo creo, personalmente, yo creo que es algo completamente relacionado a la ansiedad. Y lo mismo es que te peguen, que te ahorquen, que te venden, que te amarren, que te humillen. Sí. Es... Todo, yo creo que todo eso está relacionado. Y puntualmente ahorita que tú mencionas eso de personas de poder,
sí,
yo creo que los que les causa ansiedad es básicamente no tener control. Y una fantasía sexual con una dominatrix termina siendo perfectamente coherente con la situación de ellos en ese momento. Yo creo que toda esta movida que tú estás diciendo, así como tú lo dices, es un tema de psicología. Es un tema de inconsciencia. Es un tema de cuánto desconocemos de nosotros mismos. Es un tema que simplemente, con el tiempo, si uno está dispuesto a hacerse la pregunta y está dispuesto a realmente escuchar la respuesta, porque la respuesta puede gustarnos o no puede gustarnos, y te puede doler en el alma escuchar la respuesta, que puede ser todo este proceso de ayahuasca, puede ser todo este proceso de tu feminidad. Si tú te haces la pregunta correcta y estás dispuesta a escuchar la respuesta, así sea mala y te duela, yo creo que al final de cuentas tú terminas llegando a un punto mejor en tu vida. Y es lo mismo con respecto a la tragedia. La tragedia te sucede en la vida, y cuando te llega la tragedia en la vida, tendrás que verlo de una forma en que tú estás dispuesto a recibirla.
Aceptarla.
Y cuando la aceptes, aprenderás mucho más de ti. Y yo creo que esto mismo es lo que puede pasar con un niño de 15 años que ha pasado por decenas de cirugías y ha aprendido a aceptar su tragedia a tal punto que puede verlo como: estoy uniendo a mi familia, ellos están aprendiendo, yo estoy viviendo mi ciclo. Y creo que es un buen cierre a esta conversación.
Me parece.
Me ha encantado.
Me gusta.